Madrid amanece roja.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. De la lluvia a cántaros hemos pasado a la tormenta de arena. Un chorro de arena del Sáhara nos tiene toda la comunidad y buena parte de España teñida de rojo. No ganamos para sustos.
Tormenta de barro, sí. Es impresionante.
Mira, así está. He limpiado un poco todo lo que pude y ya está. Y ahora a ver si llueve o si no tendrá que lavarla.
Esto ha sido una sorpresa. Es increíble, pero todos los coches en casa, las motos, todo, todo.
Nos tocó y por eso todo el mundo a lavar coche porque si no va a llegar mal acá al trabajo.
Hoy sí que van a cobrar muchísimo los que lavan coches.
Todo guarreado. Y apunten este consejo. De momento ahórrense el lavado porque el coche se les va a volver a ensuciar. Ahora toca preocuparse de los pulmones, sobre todo los de las personas más vulnerables. Pero atentos también porque la calidad del aire es mala y ese polvo en suspensión es malo para todos. Beatriz Rodríguez Esplandío es jefa de guardia del SAMUR. Sigan sus consejos.
Evitar permanecer mucho tiempo en espacios abiertos, mantener las ventanas de las viviendas cerradas y evitar hacer grandes esfuerzos físicos en ambiente al aire libre. Hoy no es el día de grandes carreras.
El que va a tener que hacer un gran esfuerzo es el ayuntamiento, que ya prepara un servicio especial de limpieza para darle un lavado urgente a la capital. Se juntan la lluvia del lunes y el barro de hoy. José Luis Martínez Almeida.
Se necesitan refuerzos de personal importante para devolver las calles a su estado habitual lo antes posible y, en segundo lugar, que desde el punto de vista material la forma más rápida de poder hacerlo es precisamente mediante el baldeo de las calles, que es donde se ha incrementado sustancialmente los recursos del Ayuntamiento de Madrid en un día como hoy.
Hoy el Gobierno regional hace cuentas, hace balance económico. Tras cerrar el año 2021, las cifras del último trimestre son las que siguen. Un 6,5% de crecimiento, punto y medio más que la media española. Escuchamos al consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Eso se debe al dinamismo de las empresas de Madrid, a la capacidad de seguir creciendo y generando riqueza en un marco de más libertad económica como es el de Madrid y de menos impuestos, también de impuestos más bajos como es el que tiene la Comunidad de Madrid.
Ese es el balance del Gobierno y este el de la oposición. Escuchamos a Más Madrid, PSOE y Vox.
Y lo que tienen que explicar es por qué, siendo la más rica, somos la más desigual y somos a las que las familias tenemos que poner más dinero de bolsillo en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales.
La economía madrileña en 2021 ha ido bien, igual que la española, porque ha habido una apuesta muy clara por parte de la Unión Europea de un modelo de salir de la crisis que ha sido muy peleado por España, que ha puesto en valor una salida constructiva de ampliación de la inversión pública.
Esos datos y esa riqueza económica que pueda haber en Madrid en comparación con otras comunidades autónomas, hay que utilizarlos de verdad para ayudar a los madrileños. Y la Comunidad de Madrid tiene margen de maniobra para seguir bajando impuestos, ¿no?
Era Mónica García, Juan Lobato e Íñigo Enrique de Luna. Enseguida vamos con todo y sobre todo actualizamos la previsión del tiempo. Aquí contamos noticias. Y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Herido de bala un transportista durante un piquete en San Fernando de Henares.
Un grupo de trabajadores rodeó anoche el camión de un conductor que no seguía el paro en el sector y al intervenir la policía hubo un forcejeo entre un agente de paisano y un manifestante disparándose la pistola del policía accidentalmente.
¿Qué me has quitado? ¿Qué te he pegado?
Ha venido por mí.
¿Lo has pegado un puñetazo? Si me has arrancado la plaza y la pistola.
Ha venido en una ambulancia.
Lo siento mucho, tío. Yo no sabía que
era policía. Si me has quitado hasta la pistola.
El campo vuelve a manifestarse en Madrid.
Una tractorada ha recorrido esta mañana la capital desde la Glorieta de Cádiz a la Puerta de Alcalá para seguir luego con esa protesta hasta el Ministerio de Agricultura.
Pedimos precios justos, el gasoil no se puede seguir a los precios que tiene, los abonos no se pueden comprar, pedimos elecciones al campo porque las asociaciones de agricultores están compradas y pedimos que esto se regule un poco.
El Gobierno aprueba medidas urgentes frente a la sequía.
Medidas fiscales, laborales y financieras para ayudar al sector agrario a hacer frente al déficit de lluvias que arrastramos desde el pasado mes de octubre. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha explicado algunas medidas que contiene el nuevo decreto ley.
el aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, reducción del número de peonadas a los efectos de la percepción del subsidio agrario. Se establece la posibilidad de que estos trabajadores fijos discontinuos puedan percibir el subsidio agrario con posterioridad.
La reina preside el acto institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Doña Leticia ha puesto en valor el movimiento asociativo liderado por la Federación Española que aglutina a las personas afectadas por alguna de estas dolencias.
Para la ayuda, la información, para el consuelo en ocasiones. Para tender una mano, para acompañar, para que las administraciones e instituciones se comprometan y actúen. Para empujar en esa misma dirección, que es la de el valor que tiene cada día la vida de una persona.
Y el titular del deporte, Laura Cabrera, pasa hoy por la Champions y el Atleti.
Que quiere acompañar al Real Madrid en los cuartos de final. Hoy juega a las 9 de la noche en Old Trafford ante el Manchester United con el 1-1 de la ida. A pesar de que viajaron entre algodones, Jiménez y Kondogbia se perfilan como titulares. También estará el capitán Coque, que dice que a pesar de las muchas bajas, el equipo está preparado.
Seguro que contra el Manchester United vamos a dar nuestra mejor versión para poder pasar, ¿no? Tenemos mucha ilusión en esta Champions y por qué no soñar, ¿no? Primero eliminar al Manchester y luego todo lo que venga.
Desde las 8:30 lo contaremos en la noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid, por su parte, cerró la jornada en Primera División con victoria 0-3 ante el Mallorca con gol de Vinicius y doblete de Benzema, que ya lleva 22 en la Liga. El francés terminó con molestias en un gemelo, Mendy con una sobrecarga y Rodrigo con un fuerte golpe en el pie. Pendientes de la evolución de los tres futbolistas, ya que el domingo llega el FC Barcelona al Bernabéu. Aplazado, por cierto, el Levante Real Madrid de cuartos de final de la Copa de la Reina, previsto para mañana miércoles, por un brote de coronavirus en el equipo valenciano.
Y para acabar, tienen nueva encuesta en nuestra página web. ¿Debe el gobierno bajar los impuestos de la luz y la gasolina? Voten en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, Onda Madrid primero. Que sé que están deseando el parte meteorológico. Vamos a echar un vistazo al tráfico. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la M40 por un accidente en la zona de Fuente la Reina en sentido norte, en sentido A1. También precaución porque los paros del sector del transporte a esta hora ocasionan circulación irregular en la M40 a la altura de Vallecas y Coslada en sentido norte. En el resto de carreteras se normaliza el tráfico, pero precaución por ese polvo en suspensión que dificulta la visibilidad. Ya saben, moderen la velocidad.
Moderen la velocidad también en el centro de la gran ciudad. Vamos a ver ahora mismo cómo se conduce por las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable hasta ahora son dos manifestaciones, una de ellas en la Plaza de las Cortes. Todavía a esta hora está cortada, desde media mañana está cortada la Plaza de las Cortes. La otra manifestación recorría la calle de Alfonso XII desde la Plaza de la Independencia y ahora ya se localiza en el Paseo de la Infanta Isabel. Está cortado el Paseo de la Infanta Isabel, ya que la manifestación se concentra ante el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, esa zona de la glorieta del emperador Carlos V es una zona a evitar en la medida de lo posible si van con el coche. En el resto de las zonas del interior se incrementa algo más el tráfico ya, como corresponde hasta ahora. Este inicio de hora punta en las vías de distribución. En lo que respecta a la M30, todavía predomina la fluidez.
Pues, contado ya lo del tráfico, vamos con lo que están esperando. 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Están esperando nuestro compañero Antonio López al tiempo en Telemadrid porque cada día nos trae una sorpresa. Ayer decías lo de la calima y yo no le di mucha importancia. Digo, bueno, pues habrá un poquito de polvo en suspensión, pero esto no es un poquito.
No, esto es un hecho histórico el que estamos teniendo, esta nube tan densa de partículas de polvo en suspensión, que son partículas grandes, por eso han precipitado por sí mismas, porque hoy no ha llovido, sí algo durante la pasada madrugada, y de momento, pues en las próximas 24 horas se va a mantener esta nube de polvo africano, yo diría más bien de arena o de tierra, casi como si fuera una tormenta de arena del desierto que nos ha llegado desde el norte de África directamente impulsada por ese viento que ha generado la borrasca Celia y del anticiclón que tenemos en el Mediterráneo.
Es lo que estábamos diciendo en la portada, que de momento no tengan prisa por lavar el coche porque además, ¿cuándo van a volver las lluvias?
Bueno, mañana previsiblemente, hoy esporádicamente, de forma muy dispersa, podrían caer lo que se dice cuatro gotas. Mañana un poquito más, pero tampoco va a ser una lluvia intensa como apuntaban los modelos días atrás, pero los modelos van cambiando prácticamente de la mañana a la tarde, y hay que decir que sí, que mañana necesitaremos el paraguas. Y os podéis imaginar cómo va a llegar esa lluvia.
Eso
lluvia
decir,
de barro, lluvia de sangre.
Lluvia guarra del todo, ¿no?
Totalmente. Así que nada de hacer la colada y tenderla, ni de limpiar los cristales, ni lavar el coche, porque tendremos que esperar a partir del jueves, viernes, que es cuando se limpie un poco este aire.
¿Y se limpiará el aire y lloverá también, o eso ya es pronto para
Poca lluvia se espera para los próximos días. Yo creo que las lluvias más intensas se produjeron la jornada de ayer. Lo que caiga va a ser más testimonial, pero lo importante es que a partir del jueves se nos rola el viento a componente norte, que es un viento que hace de efecto barrido, de efecto escoba, y se llevará este episodio, que al menos va a ser corto, de esta nube de tierra que tenemos sobre la Comunidad de Madrid. Por cierto, recomendable la mascarilla, porque el aire es irrespirable, aunque no nos demos cuenta, no es nada favorable. De hecho, la calidad del aire es muy mala en toda la Comunidad de Madrid.
Pues nada, que venga pronto el viento cual servicio de limpieza urgente, cual Selur, a limpiarnos este cielo que está muy sucio. Noticias 14 horas en Onda Madrid. Escuchan ustedes la radio pública de los madrileños contando las cosas que le pasan a los madrileños.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
La pone Lodi y yo.
Parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. Hoy martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Compramos tu coche, pagamos más, en Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:13, buenas tardes. Seguimos hablando de lluvia hoy, pero una nada usual anoche. Una lluvia de barro tiznó todas las calles de Madrid de rojo, es polvo del desierto. Estamos en medio de una tormenta de arena que tiñe de naranja toda la región. Los madrileños, que nunca habían visto un episodio de polvo en suspensión de tal magnitud, alucinan. Y las autoridades dan consejos básicos de cómo afrontar este fenómeno, Elia Fernández.
Un fenómeno histórico en nuestra región. La calima ha llegado de madrugada y en poco tiempo ha cubierto todo con un manto rojizo, dejando un paisaje inédito en la comunidad. Sorpresa al abrir las ventanas y ver el cielo anaranjado, también al salir a la calle. Hoy ha tocado usar la bayeta antes de coger la moto o el coche. Algunos han optado incluso por tirar de manguera, aun sabiendo que iba a durar poco tiempo limpio.
Esto ha sido una sorpresa, es increíble, pero todos los coches en casa, las motos, todo, todo.
Nos tocó y por eso todo el mundo a lavar coche, porque si no va a llegar mal acá al trabajo.
Hoy sí que van a cobrar muchísimo los que lavan coches.
Están haciendo su agosto, mal día, como decimos, para lavar el coche y para hacer deporte en exterior. La calidad del aire es muy mala. Hoy, mejor usar el transporte público y seguir los consejos de Beatriz Rodríguez Esplandiu, jefa de guardia del SAMUR.
Evitar permanecer mucho tiempo en espacios abiertos, mantener las ventanas de las viviendas cerradas y evitar hacer grandes esfuerzos físicos en ambiente al aire libre. Hoy no es el día de grandes carreras.
El Ayuntamiento de la capital ha activado un dispositivo especial de limpieza. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos hablando tanto de refuerzos de personal, pero sobre todo que el camino más corto para poder solucionar el problema lo antes posible es precisamente poder baldear las calles con mayor intensidad y mayor frecuencia de lo que se hace habitualmente y es en los que se está trabajando.
Y acabamos de saber que el SAMUR ha atendido en Ciudad Lineal a una mujer de 50 años que ha caído desde un primer piso cuando limpiaba una ventana de su casa. Ha sido trasladada al Hospital Gregorio Marañón en estado muy grave.
Mucho cuidado y habrá tiempo para limpiar los estragos de esta calima, que no nos distrae del tema central de estos días. España y en concreto Madrid siguen recibiendo a los ucranianos que huyen de la guerra. Hoy dos nuevos autobuses han llegado al Hospital Isabel Zendal. Muchas de las familias que llevan días en la región empiezan a adaptarse a la nueva vida, mientras Moncloa y Sol tratan de coordinar sus esfuerzos en una reunión que acaba de celebrarse Enrique López.
Y estamos ahora a la espera de conocer los detalles de ese encuentro entre la delegada Mercedes González y el consejero de Interior, Enrique López, reunión para coordinar la ayuda humanitaria al pueblo ucraniano mientras siguen llegando refugiados a la región. 44 han venido en un autobús esta mañana hasta el Hospital Zendal, primer punto donde se les hace una revisión médica antes de marchar a su nuevo hogar. Fátima es una de las voluntarias que les ha acompañado en el viaje.
Hemos visto y hemos olido y hemos sentido el miedo. Eso es algo que no se puede explicar, ¿sabes? ¿Cómo se puede oler algo que no se ve, pero que se siente?
Y hasta Las Rozas han ido a parar Jessy Labeta y Anelina. Son hermanas de 12 y 13 años. Han pasado una semana viajando en autobús desde Kiev a Madrid.
Mi madre decía que teníamos 3 horas para prepararnos y hacer copias de documentos y coger todo cosas que necesitamos, porque vivimos muy cerca de Kiev y está muy peligroso.
En el colegio El Cantizal se han volcado con ellas. Ana es una de sus compañeras.
Le explico los problemas, cómo utilizamos nosotros los archivadores, cómo es el funcionamiento del colegio, los profesores.
En el centro les están ayudando a integrarse de forma rápida, que aprendan español. También reciben apoyo psicológico por el trauma que supone haber dejado a su familia a miles de kilómetros. Rosa María Paredes es directora del colegio.
El hecho de venir aquí ha sido traumático. De hecho, me comentaba la mamá que había algunas noches que ellas lloraban, abrazadas las dos.
Madrid ha puesto a disposición 77.000 plazas educativas para exiliados ucranianos. Enrique Osorio, consejero.
Pues en estos momentos me parece que la cifra son unos 126 alumnos ucranianos. Nos hemos dado la máxima velocidad en escolarizarles, de tal manera que esos niños cuanto antes puedan estar en su colegio con sus compañeros. Para eso hemos eliminado todo el papeleo posible.
La presidenta Díaz Ayuso ha acudido hoy al Hospital Niño Jesús. Es uno de los centros donde están siendo tratados los 24 niños enfermos de cáncer que el viernes llegaron a Madrid.
Leganés va a reformar un espacio parroquial para convertirlo en el que será el primer centro de refugiados en la zona sur. Va a gestionarlo Cáritas y en él se les dará una atención integral para cubrir sus necesidades inmediatas antes de derivarles a otros lugares habitacionales de larga estancia. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La apertura se prevé para finales del mes de abril o principios de mayo, según ha confirmado el alcalde Santiago Llorente, que ha subrayado la importancia de este proyecto que permitirá dar una primera atención, alojamiento, manutención, ayuda psicológica o médica a los refugiados que vayan llegando al municipio.
En Leganés viven más de 1.200 ucranianos y desde el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas sabíamos que iban a llegar a nuestro municipio muchas personas huyendo de la guerra y necesitábamos poner en marcha medidas prácticas y útiles que sirvieran para acogerlos.
Para ello se está procediendo a acondicionar el espacio que ocupaba la antigua guardería de la parroquia de Zarza Quemada.
Ya hemos tenido varias reuniones, hemos buscado una fórmula para obtener las licencias urbanísticas de la forma más rápida posible. Las obras ya han comenzado. El ayuntamiento financiaría el 100% de toda esa inversión y vamos a seguir colaborando con Cáritas en todo lo que sea necesario para poder atender a todos los refugiados de la mejor manera posible.
En total se van a habilitar 34 plazas de primera acogida y de corta estancia. Tendrá 7 habitaciones, comedor, sala de estar, sala de reuniones, baño, cocina y 2 despachos. Además, según ha destacado Llorente, cuando ya no se necesite como lugar de acogida para los refugiados, el espacio se transformará en un centro de día para personas mayores.
Y un restaurante de La Roza se ha unido a la iniciativa solidaria de World Central Kitchen, que desde que comenzó la guerra está preparando comida caliente para los refugiados ucranianos en la frontera con Polonia. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El restaurante es el de Cristina Oria, la cocinera. Nada más empezar la invasión rusa, no dudó en ayudar al pueblo ucraniano. Y la mejor forma de hacerlo era cocinando. Nos lo explica su marido y socio también de la cadena hostelera, Álvaro Corsini.
¿Y qué podemos hacer los cocineros o también alguien de cocina para que tenga más repercusión? Y entonces buscaron un plato típico ucraniano, ¿no?
Uno de los platos más típicos de Ucrania, sopa ucraniana, bos, adaptada al estilo de Cristina Oria.
Normalmente es cortada como en trozos, en la remolacha y tal, pero en este caso pues la han convertido más en una crema más tipo gazpacho, ¿no? De textura tipo gazpacho y con la crema agria, eso sí que lo tiene, y la verdad es que está muy rica. Está teniendo muchísimo éxito.
Se sirve en vaso pequeño, caliente, y su precio es de 3,90, dinero que irá destinado de forma íntegra a la ONG que reparte comida caliente entre los refugiados ucranianos desde que comenzó la contienda.
¿Y qué pasa mientras en Ucrania? Pues que Rusia intensifica su ofensiva contra la capital en el vigésimo día de ataques. El alcalde de Kiev asegura que la ciudad vive un momento peligroso y anuncia un toque de queda de 35 horas. Los bombardeos también se han agravado en otros puntos como Yarkov y Mariupol, Enrique López.
Ataques por aire donde Rusia es claramente superior, pocos avances por tierra y la creencia de que el Kremlin busca seguir la misma estrategia que llevó a cabo en Siria, la destrucción total de ciudades, como ocurrió con Alepo, con bombardeos indiscriminados. Ahora el objetivo es Kiev. Así sonaba anoche en la capital de Ucrania, ataques aéreos contra edificios residenciales y una estación de metro. Hay al menos 4 muertos. Olga vive a 10 kilómetros de la ciudad.
Las tropas rusas no están acercándose, nos están bombardeando. Sabemos que los misiles que nos llegan desde bastante lejos. Y desde ayer ya estamos sufriendo los ataques a los edificios residenciales. La gente en los últimos días se ha relajado un poco y ya no todos bajan a los refugios como lo hacíamos los primeros días. Por eso hay víctimas, hay heridos.
Marina también se resiste a abandonar Kiev. Está a punto de dar a luz a una niña a la que llamará Olga.
Todo el día suenan las alertas, por eso casi no salgo de nuestro refugio. El día planeado para el parto era 11 de marzo. Seguimos esperando. Tengo coche, tengo todo preparado, pero de momento me siento más segura aquí. Seguramente hasta que nazca la chica, pues no voy a salir.
Representantes rusos y ucranianos mantienen hoy la quinta ronda de negociaciones, mientras que los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovaquia visitan Kiev para apoyar al presidente Zelensky. Otro apoyo, el de China a Rusia, está en cuestión. Estados Unidos teme que Pekín preste al Kremlin ayuda militar. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores en Telecinco.
Yo ayer tuve una conversación con mi homólogo chino y así se lo trasladé. Es que China juegue ese papel que puede jugar, que use esa buena relación, esa influencia que tiene sobre Rusia y sobre Vladimir Putin para conseguir que llegue la paz lo antes posible a Ucrania y que de ninguna manera se pueda alimentar esta guerra.
Este martes, la Unión Europea ha adoptado el cuarto paquete de sanciones contra Rusia, incluye, entre otras, la prohibición total de transacciones con ciertas empresas estatales rusas o la importación sobre los productos de acero.
El Congreso de los Diputados ha invitado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a intervenir ante el Pleno a través de videoconferencia para darle su apoyo y conocer de primera mano cómo está afrontando su país la guerra iniciada por Rusia. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha remitido una carta con la invitación manifestando la solidaridad de España con su país. Héctor Gómez es portavoz socialista en el Congreso.
Y que de alguna manera traslade las sensaciones que tiene y que está viviendo hoy Ucrania respecto a la invasión justificada de Putin. Y que nos dé a conocer también las medidas y los recursos con los que cuenta, digamos que la línea que va a seguir Ucrania en todo este proceso.
Y hoy hemos querido hacer un recorrido de la crisis por la geografía madrileña para comprobar de cerca el impacto de la invasión rusa de Ucrania. Ya no son solo los precios de la luz o los combustibles, hablamos también de problemas en tema de materias primas y alimentos. Ángel García.
A Julio Hernández, gerente de Asumer, una siderúrgica de Fuenlabrada que fabrica componentes de automóvil, la invasión rusa de Ucrania le va a costar este mes entrar en pérdidas por la imparable subida de la luz y de los metales como el zinc o el níquel.
Y el níquel que habíamos comprado, por ejemplo, a 28 euros el kilo, la semana pasada tuvo una punta de 141, por ejemplo, que no me salen las cuentas. Ya hay clientes, por ejemplo, que tenemos en Polonia que ya han dejado de pedir. Este mes es fácil que entremos en pérdidas.
Más al norte, en Colmenar Viejo, a Javier ser dueño de una explotación ganadera, el camión de pienso con el que alimenta un mes a sus 600 ovejas ha pasado de costarle 3.000 euros a 4.500.
Es que los precios ya están tan disparados porque realmente no hay cereal para abastecer ni a los animales y luego por consiguiente a los ciudadanos.
Por no hablar de los precios del combustible, que se lo pregunten a los taxistas madrileños, a los que cada vez les compensa menos ir al aeropuerto de Barajas.
No compensa, pero normalmente si te traen al aeropuerto te quedas.
Cada vez interesa menos, porque tienes que hacer el retorno.
Claro, hacer kilómetros en vacío procuramos hacer lo menos posible, y menos con esta situación.
No, la verdad es muy complicado, está muy caro.
200, 250 euros más al mes.
Pero como en todas las crisis, también hay beneficiados, como la cooperativa de aceite de oliva de Arganda, que está subiendo las ventas gracias a la caída del girasol.
Muchos son clientes nuevos, pero poniéndose la garrafa de 5 litros de aceite de girasol a 17 euros y la de oliva virgen extra a 21. Pero estamos hablando también del doble de duración en cuanto a fritura se refiere. Pues la gente viene interesándose por los precios, por el aceite y acaba comprándolo.
Eso sí, el incremento de costes ha hecho que repercutan un 3% más en sus precios de venta.
En Italia están las autoridades muy mosqueadas por el aumento del precio del combustible, que ya alcanza los 2,40 euros el litro. La Fiscalía ya ha abierto una investigación y se avanzan medidas desde el gobierno para rebajar los precios, que califican de estafa colosal. Corresponsal Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, aquí en Italia la Fiscalía de Roma investiga el aumento de los precios de la gasolina, pero también del gas y de la electricidad en este país. Todavía no hay imputados, pero el objetivo es esclarecer los motivos y encontrar a los responsables. Y es que aquí en Roma, por ejemplo, cuando se va a repostar, los italianos pagan 2,40 euros el litro, donde además el diésel ha llegado incluso a superar la gasolina. Llamativas las palabras de la ministra de Transición Ecológica, Cingolani, quien habla de estafa colosal y de aumento injustificado de los precios. Según informan los medios de comunicación de este país, el gobierno del primer ministro italiano, Mario Draghi, está preparando un decreto específico para reducir los impuestos especiales, además del IVA, en los precios de los carburantes, que destacan por ser uno de los más altos de Europa.
Y aquí en España un nuevo sector sale a la calle hoy para protestar por la situación económica. Los trabajadores del campo se manifiestan para quejarse de los bajos precios de sus productos en origen y porque los costes de producción están tan disparados que ya no sale rentable trabajar en las explotaciones. Paloma Nolasco.
Glorieta de Cádiz, Paseo de las Delicias, Puerta de Alcalá. Buenas tardes. Hoy los tractores en el centro de la capital. Los costes de producción son inasumibles. Alfredo Berrocal, portavoz de Unión de Uniones de Agricultores, reclama.
Una ley de la cadena alimentaria que sea capaz de que los productores consigan un precio como mínimo de coste de producción. Una PAC que vaya verdaderamente a los agricultores y profesionales que se dedican al campo y, además, poner urnas en el campo.
Dani se queja del precio del gasoil, hasta 1.647 euros más al mes, y Pilar de la luz.
Un litro gasoil antes estaba sobre los 70, 80 céntimos y ahora está a 1.40, 1.60. El gasoil agrícola, hablamos.
Los regadíos no se puede regar con ello, a los precios que tenemos es imposible. O sea, o empiezan a bajar costes o va a haber muchos problemas.
Muchos como Andrés apuestan por la soberanía alimentaria ampliando las producciones de barbecho.
Si las tierras que nos dejan obligatoriamente de barbecho por la PAC se las pusiese a sembrar, tanto maíz en las zonas de maíz como en otras zonas para la pipa de girasol o para lo que realmente hiciera falta, trigo o lo que hiciera falta, pero la pipa de girasol y el maíz sí se podría sembrar ahora.
De la crisis energética dicen a la alimentaria porque los consumidores ya notan que cuesta más hacer la compra. Incluso hablan de posibles desabastecimientos, entre otras cosas, por los problemas del transporte.
Y otra protesta, la de los trabajadores del sector del transporte, estuvo a punto anoche de acabar en tragedia tras un forcejeo entre un piquete y un policía vestido de paisano. El arma de este último se disparó, hiriendo de gravedad al manifestante. Fátima Sotorrío.
Los ánimos están caldeados, tal y como se puede comprobar en este audio, momentos después de producirse el disparo accidental derivado de un forcejeo entre un transportista y un agente de paisano y que acabó anoche con un tiro en el abdomen del piquete.
¿Qué me has quitado? ¿Qué me has quitado? ¿Qué te he pegado? ¿Qué te
he pegado? ¿Por mí?
¡No me hago un puñetazo! ¡Se me has arrancado la placa y la pistola!
¡A ver, llama a una ambulancia!
Lo siento mucho, tío, yo no sabía que era
por mí. ¡Siento! ¡Se me has quitado hasta la pistola!
Afortunadamente, la bala no tocó ningún órgano vital, por lo que la vida del herido no corre peligro. La policía ha interrogado ya a los testigos e investiga el suceso. Mientras, la huelga indefinida continúa. Los transportistas convocados por la minoritaria plataforma en defensa del sector de mercancías no ven en la guerra de Ucrania un factor decisivo en esta crisis que vive el sector.
Ni Putin, esto es una mierda. Esto se lo han inventado ellos, que dice que es una guerra. La guerra la vamos a tener aquí, como esto no cambie. Porque ya no podemos sobrevivir ninguno. Porque yo ya no puedo vivir de esto. Yo el otro día he estado trabajando y he echado cuentas. Y de toda la semana trabajando, me quedan 200 euros para mí. Cuando tengo que poner ruedas, ¿qué hago?
Mañana la ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, se reúne con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para tratar de dar solución al encarecimiento de los carburantes.
El alcalde de Madrid llama a la calma, reconoce que la distribución está notando el efecto de la guerra y de las protestas, pero recalca que Mercamadrid sigue funcionando y no tendrían que haber problemas de abastecimiento, Mar García.
Menos camiones, menos productos y alimentos, de media la mitad. Es uno de los primeros efectos de ese paro de transportistas. Mercamadrid descarga solo un 50% de su mercancía habitual. El alcalde José Luis Martínez Almeida tranquiliza a los madrileños. La ciudad está abastecida.
Estoy seguro que desde el punto de vista de la distribución alimentaria no va a haber problemas de desabastecimiento en la ciudad de Madrid y que, por tanto, también el resto de cadenas alimentarias tendrán asegurada la forma en que van a poder distribuir los diferentes productos.
Mercamadrid, el principal centro de distribución de alimentos del país, ha recibido solo la mitad de esos productos habituales debido a la huelga indefinida convocada ante el alto precio del combustible. Una queja a la que el gobierno de Sánchez es quien tiene que poner solución, defiende el alcalde Almeida.
Dejar de aquí a final de mes el hecho de si voy a bajar o no voy a bajar los impuestos solo pone más incertidumbre en esta cuestión, que es un elemento de preocupación desde el punto de vista de que refleja una situación para los transportistas que es insostenible y frente a la cual no cabe hacer el don Tancredo.
En esta segunda jornada de huelga, las hortalizas y frutas han sido los alimentos más afectados. Un 60% menos de estos productos han entrado en Mercamadrid.
La falta de lluvias ha llevado al gobierno a aprobar un paquete de medidas de ayuda al sector agrario, como una rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, además de ayudas económicas y líneas de crédito. El ministro Luis Planas ha señalado ahora mismo en el Consejo de Ministros que las medidas buscan recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas.
Constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país y contribuye, por tanto, a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas. Su estimación de impacto se sitúa aproximadamente en unos 450 millones de euros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:32, el consejero de Economía hace balance de los últimos tres meses del año 2021. Madrid creció más que la media de España, 1.5 puntos por encima, hasta el 6,5%. Además, 2 de cada 10 euros de riqueza nacional se generaron en nuestra región, Raquel Ruiz.
Ha sido el año de la recuperación para Madrid y el motivo lo tiene claro el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetín.
Eso se debe al dinamismo de las empresas de Madrid, a la capacidad de seguir creciendo y generando riqueza en un marco de más libertad económica como es el de Madrid y de menos impuestos, también de impuestos más bajos como es el que tiene la Comunidad de Madrid.
El dinamismo económico se refleja en todos los sectores, repunta especialmente el de los servicios, también en el consumo de los hogares, que aumentó un 8,3% con respecto al 2020. Una de cada cuatro nuevas empresas se creó aquí en Madrid y la inversión extranjera que llegó a la región supuso un 64% del total nacional. Datos que llevan al consejero a plantearse la siguiente pregunta.
¿Por qué quiere estropear Pedro Sánchez con el hachazo fiscal que está amenazando con dar a los madrileños algo que va bien y algo que beneficia al conjunto de todos los españoles?
Para este año la previsión sigue siendo de crecimiento a pesar del nuevo escenario que supone el conflicto ruso.
Podemos seguir afirmando que Madrid crecerá más que la media nacional en el año 2022, incluido el efecto que pueda tener la crisis de la invasión de Ucrania.
Y para que este impacto sea el menor posible, el gobierno de Ayuso apremia al Ejecutivo de Sánchez a trabajar en la adopción de medidas que alivien los bolsillos de los ciudadanos ante la subida de precios.
Así han reaccionado los grupos al análisis de Lasquetti. Escuchamos a Mónica García, de Más Madrid, Juan Lobato, del Partido Socialista, e Íñigo Enrique de Luna, Vox.
Y lo que tienen que explicar es por qué, siendo la más rica, somos la más desigual y somos a las que las familias tenemos que poner más dinero de bolsillo en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales.
La economía madrileña en 2021 ha ido bien, igual que la española, porque ha habido una apuesta muy clara por parte de la Unión Europea de un modelo de salir de la crisis que ha sido muy peleado por España. que ha puesto en valor una salida constructiva de ampliación de la inversión pública.
Esos datos y esa riqueza económica que pueda haber en Madrid en comparación con otras comunidades autónomas, hay que utilizarlos de verdad para ayudar a los madrileños. Y la Comunidad de Madrid tiene margen de maniobra, para seguir bajando impuestos, ¿no?
En las ruedas de prensa hoy en la Asamblea se ha hablado mucho de economía. Los grupos hacen sus particulares cuentas y hacen propuestas para reorientar el gasto y ayudar a los madrileños a regatear las subidas de precios. El PSOE, por ejemplo, le propone al Gobierno regional 2 meses de abono de transportes gratuito. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El socialista Juan Lobato ha hecho esa propuesta a Ayuso por carta. Supone la gratuidad del transporte público durante al menos 2 meses para los usuarios del abono.
Que durante los 2 próximos meses sea gratuito la utilización del abono transporte para que los tienen y del abono transporte para quienes decidan sacárselo en estos 2 meses. Y que esta medida sea revisable a la finalización de estos 2 meses.
Una medida presupuestada en 100 millones de euros y completada después con una tarifa plana de 30 euros para todos los abonos. Más Madrid también habla de abonos, en este caso sociales y familiares, pero sobre todo de mejoras tanto en la red del transporte regional como en las cercanías de responsabilidad estatal. Mónica García.
De nada sirve bajar los precios o introducir otra serie de medidas cuando tienes una red en la que incluyo la red de cercanías que es deficitaria y que no cumple con las expectativas. Y hay gente que se ve obligada a utilizar su coche.
Alfonso Serrano del PP les reclama que apoyen al gobierno regional en su petición de ayudas estatales para la tarifa eléctrica del metro.
¿Por qué la izquierda no nos apoya en esa demanda lógica que es? Oiga, es que la factura, por ejemplo, del Metro de Madrid y las previsiones para este año son de 268 millones de euros. Todo ello sin haber tocado las tarifas.
La receta de Vox va por otro lado, la reducción de diputados. Íñigo Enríquez de Luna.
Que el dinero esté en lo importante, que es ayudar a las familias, a las empresas, a los autónomos. Llevamos ya 280 días desde que la señora Ayuso firmó con el grupo parlamentario Vox el compromiso de reducir los diputados en la Asamblea de Madrid.
Y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, ofrece una alternativa al desvío de los fondos de igualdad que proponía Ayuso.
Le vamos a proponer que lo financiemos a través de los 122.000 millones de euros, que es lo que ha costado los más de 400 casos de corrupción del Partido Popular a las arcas públicas.
También reclama desvincular los precios del gas y la electricidad.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, por su parte, considera fundamental que el gobierno de Sánchez tome medidas para aliviar la situación crítica que atraviesan las familias y las empresas como consecuencia del desbordante precio que ha alcanzado la energía. Ayuso pide reformas profundas, Begoña Larcón.
Sí, reformas que ayuden a todas las economías y no medidas que, dice Ayuso, solo están en proceso de estudio, se anuncian pero no llegan, mientras el gobierno central sigue gastando sin control.
Que las economías más vulnerables y que todos los españoles no aguantan más, que hay que realizar profundas reformas. Y siempre dice, ya lo veremos, si está estudiando, bueno, ya lo valoraremos. Y lo que estamos viendo es que hay un dispendio absoluto de cargos, de gasto público, mientras no se ejecutan reformas importantes para ayudar a todas las economías.
Con lo que sí está conforme la presidenta madrileña es que con que se eleve el gasto en defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto.
Eso sí, efectivamente es una situación en la que estamos viendo que el mundo no es un lugar donde todos somos amigos, donde tenemos amenazas globales y donde efectivamente todas las naciones se tienen que asegurar y forjar su defensa.
La Comunidad de Madrid sigue creyendo necesario que el Gobierno redirija parte de los fondos europeos de recuperación para compensar la repercusión de la invasión de Ucrania y evitar un efecto destructivo en la economía. Palabras del portavoz Enrique Osorio.
Y como ahora nos encontramos con otro problema, que es la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas que va a tener, pues plantear si determinados recursos de los fondos europeos originariamente destinados a combatir la COVID y las consecuencias económicas de la COVID, que ahora también puedan servir para resolver problemas de los ciudadanos relacionados con la guerra de Ucrania.
Y califica de poca seria la propuesta socialista de 2 meses de transporte público gratuito cuando las tarifas llevan congeladas años y además el metro ha triplicado su gasto eléctrico.
Y ya conocemos la gira europea de Pedro Sánchez para intentar consensuar posiciones ante una reforma del mercado energético de la Unión Europea. El presidente del gobierno va a visitar a partir de mañana 8 países para defender su propuesta de desacoplar el gas del resto del mercado eléctrico con el objetivo de que bajen los precios. Flor Carazo.
Pedro Sánchez comienza su gira mañana. Se reunirá en Madrid por la mañana con su homólogo croata y por la tarde viajará a Eslovaquia. El jueves se trasladará a Rumanía y el viernes estará en Roma, donde participará en una cumbre con los primeros ministros de Italia, Grecia y Portugal. También se desplazará a Alemania y a Irlanda. El presidente busca aglutinar una posición común que permita modificar el sistema de fijación del precio de la energía. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha defendido que la respuesta al alza de los precios debe ser europea y ha justificado que no se adopten medidas hasta después del Consejo de Europa.
La fecha para tomar estas decisiones tiene que ver con hacer las cosas bien. Confiamos mucho más en estas decisiones que en todo lo que podamos hacer en el ámbito fiscal, por una sencilla razón, porque ya lo hemos visto. Por mucho que nosotros bajemos la tabla impositiva, si continúa subiendo el coste de la energía, no estaremos consiguiendo el resultado necesario.
La propuesta española de desacoplar el gas de la factura de la luz se debatirá en el Consejo del 24 y 25 de marzo. 4 días después, el Gobierno presentará las medidas que amortiguarán el impacto de la subida de los precios. Mañana, las 3 vicepresidentas del Ejecutivo y el ministro de la Presidencia se reunirán con el PP para abordar el plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Para los populares, Moncloa está tardando mucho en tomar decisiones. Acusan a Sánchez de no hacer nada para frenar la inflación. El candidato a liderar el partido, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido que se rebaje ya mismo los impuestos energéticos y de hidrocarburos.
¿A qué esperan? ¿Cuánto tiempo tienen más las familias que esperar para realmente facilitar que lleguen a fin de mes? Es urgente porque los españoles están viviendo una situación de urgencia. Y además es inteligente. ¿De qué vale intentar recaudar un poco más si las empresas, los transportistas, los marineros se pueden ir al desempleo?
Una petición a la que se han sumado los portavoces en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y de Ciudadanos, Edmundo Val.
Reducir el precio de los hidrocarburos a través de la bajada de impuestos es absolutamente necesaria, pero no se puede limitar solo a la bajada del IVA, sino que tiene que tocar absolutamente todos los tramos.
Que aplique ya la rebaja de impuestos y después que consiga los consensos, que las familias lo están pasando mal hoy, no el 29 de marzo.
Los aliados del Ejecutivo han reclamado un plan de choque, tarifa social para el gas y la electricidad e impuestos especiales a las grandes fortunas, entre otras medidas. El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido acelerar la transición ecológica para no depender de otros países.
Tenemos recursos naturales para ser una potencia que abastezca a buena parte de nuestro continente con energías que son limpias y que además ya está demostrado que son energías más eficientes y más baratas.
Tras el PP, el Gobierno se reunirá con el resto de grupos parlamentarios. También lo hará con comunidades autónomas y agentes sociales y económicos. El objetivo, alcanzar un acuerdo para proteger a los colectivos más vulnerables y hacer un reparto equitativo de los costes que la guerra está causando.
La rebaja de impuestos tiene el aval del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aunque espera que sea temporal y focalizada en los hogares y empresas más perjudicados para no aumentar más el déficit estructural de nuestra economía. Cristina Herrero, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, asegura que hay margen para bajar los impuestos porque la inflación está generando ahora mismo más recaudación.
La inflación está suponiendo unos mayores ingresos por parte del Estado, que estamos todavía haciendo cálculos, pero que podrían estar en el entorno de los 3.000-3.500 millones adicionales de recaudación de IVA.
Y el Gobierno está dispuesto a aumentar hasta el 2% el gasto en defensa y ese anuncio no ha gustado a Unidas Podemos ni a los partidos de la izquierda parlamentaria. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha reunido con los ministros de Podemos tras el Consejo para analizar la situación aleatoria.
Buenas tardes. No al aumento del gasto en defensa. Desde Unidas Podemos han sido muy claros en sus mensajes hoy al Gobierno, aunque fuentes de la vicepresidencia segunda reconocen que esa decisión política corresponde a la parte socialista del Ejecutivo, tal como se pactó en el acuerdo de legislatura. Aina Vidal trasladaba la postura de los morados.
Nosotras no vamos a apoyar un incremento del gasto militar. Punto.
El Gobierno y el PSOE también contestaban con contundencia. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, Héctor Gómez, portavoz socialista.
El Gobierno tiene claro dónde España tiene que estar y haremos todo lo que tengamos que hacer para defender la posición de nuestro país y para defender el modelo y el proyecto europeo.
Ese 2% es un compromiso que se va a cumplir.
independientemente de la consideración que puedan tener otros grupos, es una cuestión que no se entra, no entra en discusión.
PP y Ciudadanos sí apoyan la medida. Cuca Gamarra se felicitaba por el cambio de Sánchez.
Él sabe que no tiene una mayoría dentro de su gobierno para que eso se pueda llevar a cabo, pero ahí va a estar el Partido Popular garantizando la seguridad que necesitan los españoles.
El gasto en defensa no se subiría hasta el próximo presupuesto, el que afecte a 2023.
Noticias 14 horas. David Junquera.
La Fundación 1 entre 100.000 ha hecho un estudio que revela que el ejercicio físico puede ser un potente aliado en la lucha contra el cáncer infantil. Los profesionales que han realizado esta investigación quieren que su modelo de tratamiento integral llegue a la mayor cantidad de pacientes posibles, Eva Prat.
Los niños con cáncer que hacen ejercicio físico aceleran su curación porque reducen un 17% el tiempo de estancia hospitalaria. Además, presentan mejoras en el sistema inmune y también en los músculos, en las emociones y en el corazón. Así lo dice un estudio hecho, como decías, por investigadores de la Fundación 1 entre 100.000 que ahora quieren llevar a los hospitales lo que llaman la aceleradora de la curación. Es una especie de gimnasio para estos pacientes, pero va mucho más allá, como explica Antonio Pérez, jefe del Servicio de Hematoncología Pediátrica de La Paz.
Este espacio donde van a haber profesionales, donde los pacientes y los médicos vamos a poder recetar ejercicio físico de acuerdo a esas variables biológicas que vamos a medir, que vamos a incorporar en nuestra rutina asistencial para garantizar o intentar de optimizar la curación de los pacientes.
El proyecto, que ahora busca financiación, ha empezado en La Paz, donde se tratan un 20% de todos los cánceres infantiles diagnosticados en España. Pero la idea es llevarlo al mayor número de centros posible para ayudar a la curación de menores como Jimena.
Pues que estar tumbada en una cama todo el rato me parece que te vas perdiendo bastante energía. Y con este proyecto puedes conseguir más energía y no estar todo el rato sentado en una cama y aburrido, aparte de eso.
Cada año se diagnostican 1.200 casos de cáncer infantil en nuestro país.
El Hospital Gregorio Marañón busca 50 voluntarios para los ensayos con la vacuna española IPRA. Entre los requisitos, estar vacunado con las dos dosis de AstraZeneca como mínimo hace 3 meses y no haber pasado la COVID-19. Patricia Muñoz es la jefa de microbiología y la que explica el objetivo del estudio.
El objetivo es ver si la respuesta inmunitaria que produce la tercera dosis de IPRA es tan buena como lo que teníamos ya, los datos que teníamos ya con la vacuna de Pfizer.
A los voluntarios se les va a realizar un seguimiento durante 6 meses para evaluar la respuesta inmunológica. En primavera del próximo año, un poco más tarde, Arganzuela va a tener el primer equipamiento donde mayores y jóvenes compartan espacio cultural y recreativo. El primero de Madrid, dice el alcalde Almeida, que avisa que no va a ser el único. Mar.
En más de 3.600 metros cuadrados, repartidos en 3 plantas, veremos una biblioteca, salas de ensayo donde estudien los más jóvenes, un centro cultural para mayores o una cafetería donde puedan compartir descanso las 2 generaciones, abuelos y nietos. Es el primer centro intergeneracional, está en Arganzuela, en un año acabarán las obras y podremos ver esa fotografía. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hay usos específicamente dirigidos a los jóvenes, los que están orientados hacia nuestros mayores y por tanto nos va a permitir precisamente hacer una experiencia que no será la única, pero sí la primera en la ciudad de Madrid donde podamos compartir o construir dotaciones e infraestructuras que sean para ambos colectivos.
Casi 6 millones de euros en un espacio en la calle Bronce que será polivalente, que va a permitir a diferentes edades disfrutar de la cultura y el ocio juntos.
Alcobendas quiere dar una bienvenida especial a los recién nacidos y para ello ha puesto en marcha el programa Mis Primeros Pasos. Con él se van a dar regalos a los bebés y a sus familias con un lote de artículos útiles para los primeros meses de vida del niño. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El Ayuntamiento de Alcobendas inicia este programa, Mis Primeros Pasos, por el que los recién nacidos y bebés de hasta un año van a ser recibidos en la ciudad con regalos y artículos útiles, como por ejemplo un cambiador, una manta de apego, una capa de baño o un babero. El objetivo secundario es trasladar a las familias que Alcobendas es una ciudad abierta en la que los vecinos son lo más importante. Inma Puyelto es la concejala de familias.
Lo que queremos es darles la bienvenida al municipio, pero no solamente los primeros meses, sino que queremos hacer un guiño a que Alcobendas es un municipio en el que se puede llevar una vida muy sostenible, con mucha calidad.
Además, el consistorio quiere acompañar a las familias en estos momentos tan especiales, pero que en algunos casos van acompañados de dudas e incertidumbre y por ello, además de bienes materiales, les van a entregar información útil sobre la maternidad, los recursos municipales de este ámbito o la oferta de ocio infantil.
Hay un curso de primeros auxilios y luego también teléfonos de interés de temas sociales, culturales, números de teléfono de pediatras.
Podrán optar a estos obsequios desde esta misma semana las familias que tengan un bebé de hasta un año de edad y excepcionalmente todos los nacidos en 2021 con el único requisito de que estén empadronados en Alcobendas.
Y vuelve a Alcalá de Henares el programa Vacaciones en Paz, por el que familias alcalaínas acogen durante el verano a niños saharauis que viven en campos de refugiados. Llevaba 2 años suspendido por la pandemia, Jaime Moya.
Es la 17ª edición de esta iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Sin embargo, los 2 últimos veranos tuvo que ser cancelada debido a la pandemia. Alberto González es concejal de Solidaridad.
Por problemas asociados a la pandemia, pues hemos tenido graves dificultades y ya, por fin, podemos retomar ese programa en colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui que realizan este programa.
Durante el verano, los niños y niñas saharauis del campo de refugiados de Tinduf viven en condiciones extremas. Yadi Yetu es la subdelegada del Frente Polisario para la Comunidad de Madrid.
La climatología en los campamentos de refugiados en verano es muy, muy, muy dura, porque hay unas temperaturas insoportables de más de 55 grados a la sombra. Luego también el problema del agua, que escasea mucho.
Por ello, las asociaciones celebran la vuelta del programa y de los niños a la ciudad complutense.
Collado Villalba quiere renaturalizar el río Guadarrama. Para llevarlo a cabo, el consistorio ha solicitado una subvención de 4 millones de euros a cargo de los fondos europeos que contempla solventar la pérdida del paisaje visual y el empobrecimiento del ecosistema. Tony Dacuña.
Se encuentran tramitando la documentación para poder devolver este río a su estado natural, un proyecto con el que se persigue la mejora ambiental del entorno, como explica Iván Pizarro, concejal de urbanismo.
No solo es ambiental, es un proyecto social, es un proyecto económico, de atracción turística, de dinamización, de conexión de la ciudad otra vez con lo natural, con el río, porque el encauzamiento y el evitar las inundaciones en un momento dado han dejado de espaldas el río a la ciudad.
La financiación correría a cargo en un 95% del plan de transformación, recuperación y resiliencia de la Unión Europea, un proyecto de gran envergadura, asegura Pizarro.
Comprende desde el Puente del Herreño hasta el Coto de las Suertes, cogiendo también el Arroyo de la Poveda, 4,5 kilómetros de actuación. Es muy ambicioso, tiene su complejidad, es de los proyectos más complejos porque al final atraviesa toda la zona urbana de la ciudad.
Las actuaciones, de aprobarse la subvención, finalizarían antes de diciembre de 2025.
Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Sin descanso, vamos ya con la cultura, que está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como ayer hablábamos de los premios de la Unión de Actores, David, hoy vamos a comenzar simplemente recordando que El Buen Patrón, con Javier Bardem como gran embajador, ha sido el título más reconocido en la 30ª edición de estos galardones, que se entregaban ayer en el Price al grito de No a la guerra. Arranca la subasta solidaria de las meninas de la edición de este año, esas ya famosas meninas que han estado durante meses adornando las calles de Madrid. En esta cuarta edición, que lleva por nombre Una ventana al mundo, su creador, Antonio Azzato, ha vuelto a conseguir reunir una variopinta selección de obras que han rendido homenaje a diferentes causas, aunque ahora la subasta pretende que la mayoría de los fondos recaudados vayan destinados a los afectados por el volcán de la isla de La Palma.
Hola, mi nombre es Antonio Azzato, soy el creador de Meninas Madrid Gallery y te quiero invitar a la subasta benéfica online que ya está al aire a través de la casa de subastas sedart.com para que pujes por una de las meninas que estuvieron en las calles de Madrid durante el otoño del 2021. Artistas como Lorenzo Caprile, Boris Izaguirre, Ana Obregón, Noani Gartiburo dieron vida a esos diseños y hoy pueden ser tuyos.
Esta subasta solidaria permitirá adquirir medio centenar de esculturas de escala urbana durante los próximos 15 días y aunque ya no estén en la calle, tenemos una cita permanente con esas figuras en el Museo Interactivo Velázquez Tech.
Y si quieres seguir disfrutando del mundo mágico y maravilloso de las meninas, te invitamos al Museo Tecnológico Velázquez Tech para que puedas seguir disfrutando de tus maravillosas meninas.
Otro museo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ha presentado Hiperreal, el arte del trampantojo, una exposición con el patrocinio de la Comunidad de Madrid que revisa este peculiar género. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Hay más de 100 obras de 80 prestadores de todas partes del mundo. Es una exposición muy interesante, exposición única que triunfa en otras partes de Europa y que casualmente en España se ha desarrollado muy poco.
Guillermo Solana es el director artístico del Thyssen.
Trampantojo es la trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es, y procede de las palabras trompe-l'œil. Hacer pasar una obra pictórica por un objeto o un escenario real gracias a las leyes de la óptica y la perspectiva es un juego que conocemos desde los textos literarios griegos y que ha tenido una gran presencia en las artes a lo largo de la historia.
La muestra comprende obras desde el siglo XV hasta el actual siglo XXI que buscan resaltar la continuidad del género del trampantojo hasta nuestros días.
La exposición Hiperreal, el arte del trampantojo, nos introduce a través de una amplia selección de obras de todos los tiempos en ese mundo de límites difusos donde se confunden la realidad y la creación.
Hiperreal, el arte del trampantojo, una muestra que abre esta semana sus puertas en el Thyssen y que permanecerá hasta el 22 de mayo. El Teatro Real ha presentado esta mañana el estreno en España de El Ángel de Fuego de Sergei Prokofiev, en una producción con dirección de escena de Calisto Vieito y dirección musical de Gustavo Gimeno.
Hay sin duda alguna momentos que son íntimos, tiernos, cantabile, sobre todo cuando Renata piensa en Madiel, en El Ángel de Fuego, y son temas con esas características, pero hay tantos aspectos diferentes musicalmente. Hay desde luego algunos muy característicos de Prokofiev.
Con el trasfondo de la enfermedad mental y el abuso, es una ópera pionera en muchos aspectos.
Música fascinante y que yo creo que de alguna manera precursora incluso de otros estilos que han sido desarrollados más tarde en el siglo XX.
Se da la circunstancia de que Prokofiev nació en uno de los territorios epicentro del conflicto entre Rusia y Ucrania y esta obra llegará al Real el 22 de marzo como un canto a la convivencia. Hoy a las 8:30 de la tarde en Teatros del Canal y dentro del marco del FIAS, el Festival de Arte Sacro, tenemos a Ángeles Toledano, Víctor Cabezuelo, Gloria Maurel y Javier Martín que se han unido para una noche muy especial.
Ángeles, Víctor, Gloria y Javi somos un grupo de cuatro músicos de vertientes totalmente diferentes que hemos querido unir nuestras diferencias en un mismo lenguaje usando como nexo de unión los poemas del gran poeta andaluz Federico García Lorca.
Y despedimos con Joan Manuel Serrat, que recibe esta tarde el premio Odeón de Honor 2022. Estos premios, impulsados por AGEDI, vuelven a celebrarse en redes sociales. La gala de la tercera edición será a las 6 de la tarde y entre los nominados están C. Tangana, Lola Índigo o Alejandro Sanz. Tengo
amor, juegos y penas. Pues muchas gracias, Isabel García Regadera. Vamos a repasar rápidamente lo más destacado de este informativo. Ya está por aquí Elia Fernández. Madrid bajo la calima.
La región sigue teñida de rojo por este episodio de polvo africano que también nos acompañará mañana. El Ayuntamiento de Madrid ha activado un dispositivo especial de limpieza y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recomienda seguir estas pautas ante la mala calidad del aire.
Yo creo que el uso de mascarilla ahora hay que reforzarlo más que nunca porque, bueno, la calidad del aire ha empeorado considerablemente y hay que tomar determinadas precauciones, ¿no? Procurar no hacer deporte al aire libre si no es con mascarilla.
Primera reunión para coordinar la acogida de refugiados ucranianos en Madrid.
Acaba de terminar ese encuentro. Escuchamos al consejero de Interior, Enrique López.
Lo que se trata es de asegurar la coordinación. Los refugiados vienen como vienen, vienen cuando vienen y no vienen muchas veces de una manera organizada. Llegan en avión, en trenes, en autobuses, en coches, en taxis, etcétera. y lo importante es que tengan conocimiento lo antes posible de cuál es la red de asistencia que es lo que van a contar en España.
Más de 3 millones de personas han huido de la guerra, según la ONU. Rusia y Ucrania vuelven a reunirse esta tarde por videoconferencia y la Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de sanciones a Moscú.
Malestar en Unidas Podemos por el aumento en el gasto de defensa.
Aina Vidal ha trasladado la postura de los morados, responde la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Nosotras no vamos a apoyar un incremento del gasto militar. Punto.
El gobierno tiene claro dónde España tiene que estar. Y haremos todo lo que tengamos que hacer para defender la posición de nuestro país y para defender el modelo y el proyecto europeo.
En el Partido Popular apoyan la decisión del Ejecutivo, al que Isabel Díaz Ayuso pide reformas profundas ante la situación que vive el país.
Que las economías más vulnerables y que todos los españoles no aguantan más, que hay que realizar profundas reformas. Y siempre dice, ya lo veremos, si está estudiando, bueno, ya lo valoraremos. Y lo que estamos viendo es que hay un dispendio absoluto de cargos, de gasto público, mientras no se ejecutan reformas importantes para ayudar a todas las economías.
Pues aquí acaban Noticias 14 horas de Onda Madrid. Por este martes es suficiente. Las noticias volverán en los boletines horarios, en el Madrid Directo de Nieves Herrero y en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Nosotros nos despedimos. Gracias por escuchar.